¿Nos habla Dios a través de los sueños? En la Biblia tenemos algunos casos, pero esa no es una regla general.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Este es el momento de despertar. Arrancamos Misión 66, llegando al capítulo 28 de Génesis.
Y el título del episodio de hoy es La escalera de emergencia.
Ah, sí. Cuando el ambiente se caldea y no hay posibilidad de controlar el fuego, ¿qué hacemos?
Bueno, lo mejor es buscar una salida de emergencia.
Al mismo tiempo, y mientras nos esforzamos por salvar el pellejo, reconocemos que los tiempos de adversidad pueden ser un trampolín hacia la madurez.
Sin embargo, Johnny, ¿quién quiere pasar por ellos?
Creo que nadie, pero Dios lo permite por algo. El asunto es, ¿lo aceptamos o nos rebelamos?
Nuestra misión 66 de hoy nos confronta, pero llegamos aquí viendo a Dios firme en la promesa que le hizo a Abraham.
Dios es fiel, no podemos dudarlo. Y en la medida que transcurre el tiempo, vemos que esta promesa del pacto se extiende de una generación a otra, llegando a la vida de Jacob, y el libro del Génesis nos muestra que, a pesar de los fracasos humanos, a pesar de las amenazas externas e internas, nadie puede interrumpir la acción divina en la construcción de la historia de la salvación para la redención de los seres humanos.
Pero no parece ser un comienzo con bombos y platillos, Johnny. Más bien parece un proceso lento y discreto.
Es que Dios comienza a cumplir su plan actuando en personas de las que esperamos muy poco, Kimberly. Y esto se ve más claramente en la vida de Jacob. ¿Recuerdas lo que sucedió en la vida de este joven?
Sí, hubo un conflicto familiar importante debido al tema de la primogenitura, ¿verdad?
Sí, muy grande, diría yo. Porque Jacob, que era el hijo menor, recibió la bendición de Esaú, con los derechos y privilegios del hijo mayor, con engaños e intrigas.
Ya te digo, Johnny, esto parece un culebrón.
Pues ni el mejor guionista lo hubiera imaginado, Kimberly, porque los enredos no terminaron allí.
Ah, ¿no? Cuéntame.
Mira, el conflicto familiar fue tan grande que Jacob tuvo que huir de su casa.
Uy, uy, uy.
Sí, escapándose como fugitivo y con la ayuda de su madre.
¿Fue por el enojo del hermano mayor?
De aquellos que no son broma, pero vayamos al final del capítulo 27, cuando le contaron a Rebeca lo que Esaú había dicho, al enterarse de cómo Jacob se disfrazó, se hizo pasar por él, mintiéndole a su padre viejo y ciego, robando la bendición. ¿Quieres leerlo para nosotros?
Sí, y dice así. Ella mandó llamar a Jacob y le dijo, «Mira, tu hermano Esaú halla consuelo cuando piensa en matarte. Así que hazme caso, hijo mío, y prepárate a huir a la casa de mi hermano Labán, que vive en Harán. Quédate a vivir con él por algún tiempo hasta que se calme el enojo de tu hermano».
Ante esto, Jacob huyó a la casa del tío Labán, protegido por su madre, para escapar de la muerte a causa del enojo de su hermano Esaú. El final del capítulo también habla de la tristeza de Rebeca e Isaac con respecto a las mujeres hititas con las que se casó Esaú.
Ella dijo, «Mi vida es un fastidio por culpa de las hititas que viven en esta tierra. Si Jacob toma como mujer a alguna de estas hititas, ¿para qué quiero seguir viviendo?».
A Esaú no le importaba esto y se había casado con mujeres de aquella tierra.
¿Lo habría hecho para fastidiar a su madre?
Bueno, al menos su opinión lo tenía sin cuidado, por lo que Rebeca, y ya curada de espantos, además de proteger a Jacob de su hermano, lo envía lejos también para que se case dentro del clan, dentro de su propia familia, lo que era muy importante.
Ya habíamos visto esto con el propio Abraham al buscar esposa para Isaac de la misma manera.
Sí, es que la mezcla con aquellos pueblos representaba una amenaza muy grande para la fe y para la construcción de la historia de la acción de Dios a través de aquella familia, para construir el pueblo elegido por el Señor.
¿Y cuál era la opinión de Isaac?
Fue muy explícito y claro. La Biblia nos dice que Isaac bendijo a Jacob y le dio el consejo de no casarse con ninguna mujer cananea. Así que él se fue a la casa de Betuel, su abuelo materno, con el mandato de casarse con una de las hijas de Labán. Esa conversación fue muy especial porque es la última que tiene en vida con su padre. Léenos la bendición, por favor.
Que el Dios omnipotente te bendiga y haga que te reproduzcas y te multipliques hasta que seas un gran conjunto de pueblos. Que Dios te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia para que heredes la tierra donde ahora vives y que Él le dio a Abraham.
Y con esa bendición se va a la casa de su tío en Mesopotamia.
Ahora, Johnny, me imagino el cuadro y pienso, qué situación tan complicada. Allí la familia se separa para ya no verse en esta vida.
Así fue, pero hubo más.
Por ejemplo...
Bueno, Jacob era alguien que vivía de manera muy cercana a su madre.
O sea, el mimado de mamá.
Es verdad. Tuvo una vida relativamente fácil. Su padre tenía una buena situación de vida para la época. Vivía sin andar mucho fuera de la tienda, por lo que Jacob era, en cierto modo, alguien sin experiencia fuera del amparo de sus padres.
Bien diferente de su hermano, quien demostraba ser muy independiente.
Totalmente. Esaú estaba acostumbrado a la casa, a una vida más de acción y aventura.
No es raro, pero impresiona, Johnny. Esaú y Jacob, hermanos mellizos, criados con los mismos valores y principios, pero con diferencias abismales en todo sentido.
Sin duda. Eran el agua y el aceite, Kimberly. Y encima... Jacob se gana en él a un enemigo, debiendo huir de la muerte, escondiéndose de su airado hermano, perdiendo el contacto con sus padres, sin el cariño directo de su madre, yendo a la intemperie por un camino peligroso, recorriendo una gran distancia y comenzando un periodo de gran crisis y conflicto en su vida.
Como que el pronóstico para alguien así no es muy halagüeño.
¿Quieres más? Agreguémosle el cóctel, el hecho que Jacob no tenía la preparación para salir así a la vida, arrastrando problemas familiares, con dificultades de carácter.
¡Sin amigos!
Así es, solo. Sale al desierto a enfrentar un viaje inesperado que cambiará su vida.
¡Uf! La receta para la tormenta perfecta.
Pero finalmente, y ante un pronóstico oscuro y con un gran incendio ardiendo... encontrará la escalera de emergencia.
Uno diría que eso no sería posible.
Bueno, humanamente no. Pero la Biblia nos dice que saliendo de Beerseba, en la región de Canaán, y de camino a Aram, llegó a cierto lugar donde ya estaba oscureciendo. Tomó algunas piedras y las usó como almohada.
¿Una piedra como almohada?
Imagínate el sufrimiento de las cervicales y su cabeza.
De solo pensarlo, ya siento la contractura. Dime, Johnny, ¿queda algún sufrimiento más que agregar a todo esto?
Sí, bueno, ¿podrías dormir en esa situación?
Pues te diré que andaría sobresaltada toda la noche.
Y sería entendible. Y para empeorar las cosas, la almohada estaba hecha de piedra.
¡Qué sueño tan terrible iría a tener Jacob!
Sin embargo, la Biblia nos dice lo siguiente. Leámoslo.
Nos dice, entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía... Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Es interesante observar cómo obra Dios con aquellos con quienes tiene un pacto. Si Jacob hubiera tenido una experiencia con Dios en su situación anterior, encontrando una piedra divina o recibiendo la visión de la escalera con los ángeles, mientras estaba muy cómodo en la tienda con su madre, Quizás Jacob no hubiera prestado atención o quizás no hubiera aprendido una lección especial. Pero ahora, en un momento de crisis, cuando su autosuficiencia ya no puede sostenerlo, es el momento en que Dios habla. Y lo hace de manera profunda cuando vemos que nuestras esperanzas humanas se ven frustradas y absolutamente debilitadas. Son palabras de afirmación. Veamos cómo reacciona Jacob ante ellas.
Sí, él dice, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo, «Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía». Sintió miedo y dijo, «¡Qué terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo».
Finalmente, Jacob tiene una verdadera experiencia espiritual y comprende la realidad de Dios y siente un temor santo, no el que sintió con las amenazas de Esaú, sino de Dios mismo. Jacob, con esas palabras, da un paso especial en su vida que cambia enormemente su propia persona.
Es interesante porque hasta ese momento no tenemos noticia en el texto bíblico que Jacob hubiera tenido un encuentro tan personal con Dios.
Fue tan impactante, Kimberly, que toma la misma piedra que había usado como almohada, la pone en posición vertical a modo de columna y derrama aceite, consagrando ese lugar al que llamó Betel, que quiere decir casa de Dios.
¿Qué momento elige Dios para manifestarse a Jacob?
Todo perfectamente ordenado, un momento histórico sin lugar a dudas, marcado de manera especial por la experiencia con Dios, el Dios de Jacob. Aquella escalinata celestial fue una verdadera escalera de emergencia en el momento de crisis que enfrentó el patriarca.
Verdaderamente se abrió el cielo para él.
Y ante esta realidad, y de cada vez que tenemos una verdadera experiencia con Dios, brota el deseo de comprometerse, de vincularse en forma personal con Dios. Mira lo significativo de sus palabras.
Allí, Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago y me da pan para comer y ropa para vestirme y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti.
Es muy interesante notar que Jacob conocía a Dios, entonces, ¿qué es esta historia sobre decir que el Señor será mi Dios?
Suena como extraño. ¿Cómo lo debemos entender, Johnny?
Bueno, ahora, después de esta experiencia, después de notar la realidad de Dios y su dominio sobre su vida, sobre su historia, Jacob descubre la profundidad de la acción de Dios en su vida y en la historia de su familia. Y dice, «El Señor será ahora mi Dios». Pero fíjate que todavía hay algunas cosas en Jacob con las que el Señor seguirá trabajando, pues trata de hacer una especie de transacción.
Sí, suena como que te doy si me das.
En este caso, si Él me garantiza las bendiciones, ciertamente me consagraré a Él.
Está interesado en las bendiciones materiales.
Y mucho. Luego veremos cuánto, al punto que negocia con Dios. Pero no seamos tan duros, pues nosotros también tenemos lo nuestro.
Sin duda que sí.
Bueno, por eso es importante destacar que Jacob, en ese proceso de crecimiento espiritual, se compromete por primera vez en su vida con Dios diciendo, «De todo lo que me des, apartaré el diezmo para ti». Kimberly, amigos, la verdadera experiencia espiritual trae consigo compromiso y consagración. En el momento más difícil de la crisis, Dios intervino y bendijo la vida del patriarca Jacob de una manera muy especial.
¿Qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Necesitas ayuda? Por aquí estamos deseosos de ayudar. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Llegamos ahora a nuestro tiempo de preguntas. Comencemos con la fuga de Jacob. ¿Tiene que ver con el miedo de perder su vida o con los matrimonios de Esaú que amargaban a Rebeca?
Aquí debemos decir que se están considerando ambas cosas. No hay duda de que Rebeca teme especialmente que Esaú pierda la cabeza y acabe matando a Jacob, así que ese es uno de los elementos, sin lugar a duda. Incluso, después de muchos años de pasados estos eventos, veremos que Jacob todavía tenía miedo de que Esaú lo encontrara, así que ese es un motivo suficiente para huir. Pero al mismo tiempo, ya existía el otro motivo de preocupación no solo por parte de Rebeca, sino también en Isaac. Tanto es así que vemos explícitamente el consejo de Isaac al darle la bendición antes de su viaje: no te cases con mujeres cananeas. Y la advertencia es tan importante en el texto que descubriremos que el mismo Esaú sospechaba de este tema. Fíjate lo que dice la Biblia y nos muestra aquí en los versículos 8 y 9.
Sí, dice: Esaú vio igualmente que a Isaac, su padre, no le agradaban las cananeas. Así que se fue a ver a Ismael y, además de sus otras mujeres, Esaú tomó allí por mujer a Mahalat, que era hermana de Nebayot e hijas de Ismael, el hijo de Abraham.
¿Ves? Es interesante la forma en que Esaú corrige, por así decirlo, el problema. No es exactamente un arrepentimiento. Solo tomó una esposa más y sigue siendo un ismaelita, quien en el texto mostrará que es la generación que no tuvo la aprobación divina. Así que ambas cosas están a la vista, y Dios está usando esta dificultad para que Jacob se case dentro del clan y la promesa pueda seguir.
Otra pregunta aquí. ¿Cuál es el significado de la escalera en el sueño de Jacob? ¿Era una especie de torre de Babel como lo que aparece en Génesis capítulo 11?
Mira, a lo mejor es difícil divisarlo, pero el significado tiene que ver con eso, porque la cultura detrás de Génesis 1 al 36 está relacionada con el trasfondo mesopotámico. Entonces, el concepto de escalera tiene que ver aquí con la figura del zigurat. El zigurat era una especie de pirámide babilónica en la que los hombres subían para estar más cerca de las estrellas y tener contacto con los dioses. Practicaban la astrología, la astronomía, etc. Entonces, la idea del zigurat era la de una especie de intermediación entre el cielo y la tierra, lo que significa que Dios esté allí en las escaleras, con los ángeles que suben y bajan, es que se está presentando y ofreciéndose a Jacob para ser su Dios específicamente. Así que Jacob encontró esa intermediación entre el cielo y la tierra en esta visión especial de Dios.
Entonces podemos decir que Jacob empieza a tener su primera experiencia de primera mano con lo divino, y me gustaría juntarlo con el versículo 20, donde está la promesa de Dios, una promesa incondicional. Pero ¿por qué Jacob requiere cierta condición para continuar su viaje? ¿Él está en un proceso, digamos, de conocer a Dios?
El pacto de Dios con Abraham tenía un aspecto de incondicionalidad cuando Dios le dice que garantizará la situación. Y había otro elemento en la parte B del pacto, con un aspecto de condicionalidad. Aquí Dios retoma lo que se hizo con Abraham, y el texto es claro al decir: no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pero Jacob, en su primera experiencia, dice que si Dios me da todo lo que dijo, le serviré y le daré hasta el diezmo. Por supuesto, Jacob aún no está maduro espiritualmente hablando. Su enfoque es muy material. Si Dios me da todas las cosas, me da seguridad. Él tiene mucho miedo, él no tiene recursos, se está yendo a la casa de su tío con las manos prácticamente vacías, no sabe lo que sucederá. Como mucha gente, que dice: si Dios me ayuda a vencer todas las deudas o pagarme la cuota de la facultad el mes que viene, me voy a la iglesia este domingo. Entonces es una fe que comienza, pero que aún no ha alcanzado la madurez. Semejante a muchas personas que aceptan a Cristo, se convierten, tienen un primer paso, pero aún no maduran en la fe.
Entiendo. Ahora, la referencia a tu descendencia en el versículo 14, ¿a quiénes refiere? ¿Quiénes son?
El versículo 14 llama la atención porque es una reanudación del capítulo 12 de Génesis.
A ver, ¿cómo era eso?
Recordemos, allí Dios dice que todos los pueblos de la tierra serán bendecidos por medio de Abraham. Como la promesa y esa alianza llega a Jacob, se reanuda en él. está diciéndole que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de él y su descendencia. Esto muestra que el propósito de la elección de Abraham y Jacob no está en ellos mismos, sino en la bendición que representarían. Recordemos, Dios está construyendo una historia de salvación que culminará en el representante final de ese proceso, que es el propio Señor Jesucristo, y por medio de él, todas las familias, todos los pueblos de la tierra serían claramente bendecidos, como se cumple claramente hoy en día. Muchas personas están llegando a conocer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y están recibiendo la salvación plena de Dios a través de la fe en Cristo.
Finalmente, Johnny, te presento una pregunta más. Sigo contracturada con lo de la particular almohada de la historia. ¿Dormir con la cabeza en la piedra es un sueño o una pesadilla?
Mira, el enfoque aquí es que estamos en un contexto y cultura antigua, diferente. El concepto de almohada de plumas blando es mucho más reciente. Probablemente servía como respaldo para el cuerpo y naturalmente también para reposar la cabeza, pero el concepto de confort era aquí bastante diferente. El enfoque del texto marca sobre todo la cuestión de los sueños en sí. El sueño es lo que debe recibir la gran atención del texto.
Bueno, si el énfasis está en el sueño, en Dios, hablando a través de un sueño, ¿es posible incluso que lo haga hoy también?
Mucha gente hace esta pregunta y tiene miedo, no sabe y tiene dudas. En la Biblia tenemos algunos casos de Dios hablando a través de sueños, pero ese no es un énfasis en todas partes del texto. Tenemos algunos sueños. Por supuesto, la profecía de Joel 2 habla de sueños, en Hechos se repite. Entonces debemos entender claramente que es posible, y a menudo, Dios habla a través de los sueños. Dios está revelando su voluntad. Entonces, digamos que extraordinariamente es posible que Dios pueda usar este medio, pero en general el sueño proviene de nuestra ocupación y preocupaciones. Piensas demasiado en algo y viene en un sueño. No es prudente preguntarse si cada sueño o pesadilla tiene un significado especial. Si sueñas con algo que crees que tiene un significado, es muy prudente que esperes que Dios te hable de esa manera y de muchas otras formas también. No te fíes demasiado de un sueño, porque podrías terminar teniendo una pesadilla en la vida.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
¿Qué significa este Génesis capítulo 28? Que Dios es realmente conocido en las crisis. Jacob conocía al Dios de su abuelo, de su padre, de su madre, pero cuando su vida entró en crisis total, perdió el cariño y la presencia de sus padres, tuvo que irse lejos, perdió la amistad de su hermano, entró en un proceso en el que de estar a salvo y tener estabilidad en su vida, todo desapareció, por lo que en esta situación de transición, Jacob tiene la gran experiencia, el sueño con Dios, con la escalera, y finalmente descubre quién es él realmente. No basta con aprender teología, pues no conoces a Dios solo por aprender ideas. Llegamos a conocer a Dios en nuestra experiencia difícil, dura y a menudo complicada de nuestra vida. Así que piensa en ti mismo. Tus crisis, tus problemas y tus luchas no son motivo de gran desesperación. De hecho, Dios te está dando una gran oportunidad para que lo conozcas de una manera profunda y diferente. De lo contrario, nunca lo conocerías realmente como es.
Aquí llegamos al final de otro recorrido de nuestra Misión 66. Volveremos en el próximo episodio con más de la serie de Génesis. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.